Hey, hey, muy buenas, queridos detectives. Somos NIS y bienvenidos a Laulet Reviews, el podcast que no escucha casi nadie. Bueno, el día de hoy les traemos un análisis a una de mis series favoritas y una de las mejores series, si no es que la mejor a mi consideración. Ese no puede dar mucho su opinión, pero pues ahí me va a estar colaborando a mí, N, un adorador de Evangelion. Así que pues empecemos.
Les voy a decir la verdad, este anime no va a terminar en mi lista negra de animes porque en realidad tiene una buena trama. Pero sí es la lista de animes de que intentaré ver otro momento porque en realidad no me está llamando tanto la atención.
Ok, bueno, ahora sí, sin nada más que agregar, empecemos. Neon Genesis Evangelion es una serie de anime de 26 episodios estrenada en el año 1996. Que cuenta con varias películas y un manga que están basados en la serie de anime. Esta fue producida por el estudio animador Gainax y dirigida por Hideaki Anno.
Esta nos cuenta la historia de Shinji Ikari, un chico de 14 años que es llamado por su padre Gendo para que pilotee un robot humanoide llamado Evangelion y luche contra unos seres llamados ángeles.
Esto, una cosa antes de empezar con todo lo que es el análisis y las explicaciones de la trama, es que aquí van a haber muchos, pero muchos spoilers de Neon Genesis Evangelion y también de la película de The End of Evangelion, porque esta se complementa con los últimos dos episodios de la serie original, así que pues vamos a tocar varios puntos de esta. Ahora, sin nada más que empezar, vamos a hacer unas pequeñas explicaciones y análisis sobre todo el tema de los sucesos previos al comienzo de la serie, o sea, todo lo que es los orígenes de Adán y Lilith, y los manuscritos del Mar Muerto, el proyecto de la complementación humana y el segundo impacto. Bueno, sin nada más que agregar, ese, ilústranos con tu conocimiento.
Los orígenes de Adán y Lilith. Hace muchos millones de años existía una raza de seres conocidas como la primera raza ancestral. Estos se cansaron de estar solos en el universo, por lo que crearon dos seres capaces de crear vida. El primero se llama Adán y es capaz de crear seres inmortales pero con poca capacidad racional, mientras que el otro se llama Lilith y es capaz de crear seres inmortales pero con gran capacidad racional. Estas dos semillas de vida empezaron a vagar por todo el universo en dos piedras enormes llamadas lunas, una blanca para Adán y una negra para Lilith, que contenían un manual de instrucciones y una lanza conocida como la lanza de Longinus, la cual tenía como propósito evitar la unión prohibida. Una de las advertencias existentes en los manuales de instrucciones es que una semilla de vida no puede caer en el mismo planeta que otra, por lo que se generaría la unión prohibida entre Adán y Lilith, y algo muy malo pasaría. Pues resulta que 4.000 millones de años antes de los sucesos de la serie, Adán había aterrizado en el planeta que luego sería conocido como la Tierra, y ya había creado 16 seres conocidos como los ángeles. Todo iba de maravilla hasta que la luna negra de Lilith se estrelló en la Tierra, y la lanza que acompañaba a esta semilla se rompió. A este hecho se le conoce como el primer impacto. Como la lanza que acompañaba a Lilith se había roto, la lanza que se activó fue la de Adán. Al ser atravesado por la lanza, este entró en reposo, al igual que sus descendientes. Este le dio vía libre a Lilith para crear los seres que conocemos como humanos. Siguiente punto. Sil y los manuscritos del Mar Muerto. Pasó mucho tiempo desde que el primer impacto ocurrió, y ahora los humanos han creado civilizaciones y son los principales habitantes de la Tierra. Mientras que todo lo ocurrido en el primer impacto no se sabe. Todo esto cambiaría entre los siglos 9 y 11, cuando se funda SIL, una organización que encuentra uno de los manuales de instrucciones que venían con las semillas. Estos manuales serían bautizados como los manuscritos del Mar Muerto y servirían como una especie de horóscopo anunciando eventos relevantes para la trama. SIL rápidamente sería con el poder del planeta y se convertiría en los titiriteros de la política internacional, con el propósito de llevar a cabo el proyecto de complementación humana.
Bueno, para entender todo lo que es el proyecto de la complementación humana, debemos entender el concepto de ser humano y todo todo lo relacionado a su anatomía que es presentado en la serie. El ser humano, mejor conocido por Kaworu en el episodio 24 como los Lilims, fueron creados por Lilith mediante una sustancia llamada LSL, la misma que utilizan los pilotos en las cabinas de los Evangelions. Esta es la que compone todo el aspecto físico del ser humano, o sea, todo lo que es de carne y hueso es LSL. Pero en esta forma los seres humanos no serían capaces de mantener su individualidad. Por eso existen los campos AT, que son las barreras que separan a cada ser humano. Y estas también las poseen los ángeles como método de defensa, así como los evangelios. Entonces, estos le permiten a los humanos mantener su individualidad, aparte de conservar sus almas. Entonces, la conclusión que podemos sacar aquí es que el LSL y el alma son los dos principales ingredientes para crear un humano. Pero lo que los separa y lo que los mantiene como seres individuales es el campo AT. Comprendido esto, el plan de SIL, todo lo que es el proyecto de la complementación humana y todo, se divide en tres etapas. Destruir todos los campos AT de los humanos mediante la unión prohibida, como pasó en The End of Evangelion. Recopilar todas las almas en la luna negra, como pasó en The End of Evangelion. Y unir todas las almas para crear un ser perfecto. La gente de SIL quería llevar a cabo este proyecto porque consideraban que la humanidad había llegado a un punto muerto en su evolución y que, mediante la complementación, los humanos podrían seguir evolucionando. Ahora pasaremos a explicar los sucesos de todo lo que es el segundo impacto. En Evangelion han habido tres impactos. El primer impacto, que es el de hace 4.000 millones de años, cuando Lilith llegó a la Tierra. El segundo impacto, que es del que vamos a hablar ahora, y el tercer impacto, que es el que ocurre en The End of Evangelion, que no me voy a detener allí porque entonces el episodio sería como de hora y media, así que si quieren una explicación de todo lo que es The End of Evangelion, apoyen mucho el episodio y denle like a las publicaciones en Instagram. Por cierto, síganos, estamos como @laulietreviews, y pues continuemos. Es el año 1999. O sea, ya han pasado mucho tiempo desde que SIL deja todo lo que son los gobiernos. Y estos descubrieron la ubicación de la luna blanca en la que llegó Adán. Este objeto se encontraba en el norte de Marca, en la Antártida. La gente de SIL decidió enviar una investigación a ese lugar en el año 2000 para investigar el potencial del motor S2 de Adán, que le daba energía ilimitada. Los motores S2 o los motores de superselenoide son fuentes ilimitadas de energía que tienen los ángeles integrados. O sea, si vemos al tercer ángel, él tiene su motor S2 integrado como en su pecho, y ahí es donde lo podemos ver. Eso es lo que le da energía al ángel para que se mueva. Esta expedición incluye algunos nombres relevantes para nuestra historia. El equipo de investigación fue liderado por el Dr. Katsuragi, que llevó a su hija Misato de 14 años. Todo el que se haya visto las series sabe a qué me refiero. En esta misión también iba Gendo Ikari, o sea, el papá de Shinji, esposo de Yui, y el peor padre junto con Shoutoke, Rendeborg, Goku y muchos más dentro de la historia del anime. Bueno,
Es de resaltar el papá de Amano Yukiteru, que creo que es hasta más odiado que el mismo Amano.
Bueno, pues sí, continuemos. La expedición había ido bien hasta el momento, pero todo cambiaría el 13 de septiembre. Ese día, el equipo de investigación decidió hacer un experimento conocido como experimento de contacto. Una cosa que quiero aclarar es que con respecto a este experimento de contacto no se conoce mucho, pero hay algunas teorías que también resuelven otra interrogante, como la de por qué Misato estaba en el equipo de investigación. Entonces, una teoría que encontré que me pareció bastante interesante es que, según lo que teoriza la gente, es que Misato pudo haber sido la piloto de Adán, que hubieran intentado convertir a Adán en un Eva, por todo lo que es el parecido que tiene, el parecido físico que tiene Adán con los Evas, porque parece que Adán tiene una armadura de Eva, y pues también justifica que Misato esté allí. Pero pues hay varios factores que hacen que esta teoría no sea tan válida, pero quién sabe. Bueno, continuemos. En este experimento de contacto, los investigadores removieron la lanza de Longinus de Adán. Esto causó que Adán despertara y generara un campo anti-AT, o sea, un campo que es capaz de destruir a todos los campos AT en su alcance, como lo fue el de la Rey Gigante en End of Evangelion, resultando en la muerte de todo el equipo de investigación, exceptuando Misato, que fue salvada por su padre al ser colocada en una cápsula, y Gendo, que huyó exactamente un día antes de la catástrofe. El despertar forzoso de Adán causó también el derretimiento de la Antártida y por ende el aumento del nivel del mar, y esto pues causó muchos tsunamis que mataron a muchísima gente. Otras consecuencias fueron la deformación del eje de la Tierra y varios daños irreversibles en el clima de esta, así como la drástica reducción de los recursos que llevó a múltiples guerras, como lo fue la guerra fronteriza de India y Pakistán, que se nos menciona en todo lo que es la información en Evangelio. Se estima que la mitad de la población humana de ese momento murió en el cataclismo y las guerras posteriores acabarían el 14 de febrero de 2001 con el cese al fuego de San Valentín, dejando fuertes cicatrices en la sociedad. Una cosa que quiero mencionar aquí es que exactamente ese mismo día fue que nació Kaworu Nagisa, o mejor conocido como Tabriz, el 17º ángel y el juzgando de esta serie de S. Bueno, continuando, que gracias a Dios ya vamos a terminar porque ya se me secó la boca. Seal no quería que se supiera nada sobre Adán, por lo que manipularon la información y culparon a un meteorito de la catástrofe que ahora sería llamada como el segundo impacto. Bueno, tras hacer esa explicación súper larga que nos costó como 20 horas planear, pasemos por fin a los tradicionales aspectos positivos. El primero que queremos resaltar es la animación.
Empezar yo brevemente. De nuevo, yo como persona aquí no me terminó este anime, probablemente no me lo termine por cierto tiempo. Sin embargo, he de decir que la animación de los 90 siempre es mi favorita. No sé por qué, pero me gusta como el detalle. Con respecto a esto, los animes que son tipo retro, por así decirlo, tenemos a Sailor Moon, tenemos a Evangelion, como se sabe. Al ver estas animaciones ya de como 90s, 2000, siempre me ha gustado por la forma en la que está dibujada. Se ve muy bonito. Además de que tiene como cierto detalle que parece como si fuera dibujado a mano, y creo que sí estaba dibujado a mano.
Sí, estaba dibujado a mano. Técnicamente le cortaron el presupuesto a Hideaki Anno a mitad de la serie y aún así la logró terminar y fue un máster total. Si algún día Hideaki Anno llega a escuchar este episodio, pues, maestro Hideaki Anno, gracias por crear el mejor anime que se haya hecho nunca y aprende español.
Sí. Watashi wa ese des. Eso es todo lo que sé decir en japonés.
Ah, bueno, continuemos. En
Vamos a
este
ver.
episodio voy a hablar mayoritariamente yo, así como sucedió en el episodio de Yuri on Ice, esto creo que habló más ese que yo, pero bueno, es irrelevante en este momento. Continuamos con el realismo épico. Esto lo saqué de otra crítica de Evangelion porque me gustó y pues quería explicarlo con mi propio punto de vista y cómo esto afectó a la serie, a mi parecer. El realismo épico se define como lo que es todo lo que son las batallas, O sea, por darles un ejemplo, es que no sé cómo definirlo bien. Por darles un ejemplo, lo que pasa en Evangelion, que técnicamente pasamos en un momento de ver una lucha épica entre las unidades Evangelion y Los Ángeles, a ver cómo Shinji convive con Misato y Asuka. Por cierto, les vamos a decir Asuka y Ritsuko, no Asuka y Ritsuko. Así que por favor, no se enojen por eso.
Celia Cruz.
Bueno, continuando, pues vemos cómo Shinji interactúa con su entorno de una manera muy natural, como lo es yendo a la escuela y todo, la escuela, paseando y todo, y sufriendo sus crisis emocionales cada 20 minutos, pero aún así, Shinji, todos los fans de Evangelion te creemos. Pero bueno, esto modificó a la serie porque, aparte de otorgarle más humanidad a los personajes, le dio humanidad a todo lo que es la ambientación, que voy a hablar, más adelante, porque tú puedes notar que no es un mundo de fantasía amenazado por Los Ángeles. Es una ciudad común y corriente que está siendo amenazada por Los Ángeles. O sea, no te encuentras con el sitio mágico lleno de caballeros y dragones. Te encuentras con una ciudad repleta de gente normal, como lo pueden ser Toji, Kensuke y Hikari, por decir algo. Así como lo son Maya y el resto de equipo de trabajo de Nerf, excepto Ritsuko, porque Ritsuko es una genio. Bueno, continuemos con lo que es la ambientación. La ambientación en Evangelion está muy bien trabajada. Los planos estáticos que colocaron para ahorrar presupuesto sirven para meterte dentro de todas las escenas, aparte de que es un efecto estético que a la serie le viene muy bien. Todo lo que son los paisajes está muy bien detallado y se ve muy bonito, aparte de que todos los colores cuadran con todos los sentimientos de Shinji. Como por ejemplo, tú lo ves ahí en el tren rodeado de gente. En el capítulo que al final explican lo del dilema del erizo. Y pues tú ves que es un tren en el que pasan muchas personas y vemos a Shinji ahí sentado, deprimido y todo. Pero eso sirve para ambientar también ambientar también todo lo que son las emociones de nuestro protagonista. Aparte de que las instalaciones de Nerf en todo lo que es las ambientaciones nos revelan también algunos cuantos secretos, que de esto voy a hablar más adelante. Bueno, ahora pasamos a la personalidad de los personajes. A mi consideración, Evangelion tiene los mejores personajes de todo el anime. ¿Por qué? Porque son humanos. Tienen personalidades muy marcadas, pero que se sienten reales. Y también, pues sus diseños son bastante interesantes. Esto lo voy a hablar también yo más adelante. La humanidad de todos los personajes se puede palpar. Tú ves cómo Shinji duda, se deprime. Y pues tiene crisis existenciales y emocionales porque es un chico de 14 años que jamás recibió amor. Su padre lo abandonó cuando tenía 3 años, vivió con sus maestros que técnicamente eran sus maestros y no recibió ningún cariño y o atención por parte de algún familiar, puesto que Yui se encontraba dentro del EVA 01 y Gendo prácticamente se olvidó de él por como unos, ¿qué? 13 años.
Yo diría, o sea, por cómo se veía, yo diría que tenía como, debió haber sido como 11, 12 años, por ahí, no sé qué edad lo abandonó, pero se veía chiquito, pero no se veía un bebé.
Lo abandonó a los 3, exactamente.
Entonces 11 años.
Bueno, pero Shinji no es el único personaje que se siente humano. Por eso mismo digo que todos los benditos personajes de Evangelion son una maravilla argumental. Vemos a Asuka que tiene traumas con su madre, por eso ella tiene como ese complejo de superioridad que ella quiere como que resaltar para que la gente la quiera y la aprecie por todo el trauma que tiene con el suicidio de su madre y todo. Aparte de que cada vez se va quebrando más y cada vez se va revelando más su naturaleza humana, porque ella no es perfecta. Ella lo intenta, pero no llega a ser perfecta. Otro personaje que también se desarrolla de manera fantástica, pues todos se desarrollan de manera fantástica. O sea, tenemos a Gendo, que tiene todo ese complejo, que tiene todo ese trauma por la, entre comillas, muerte de Yui. Y que también, así como Shinji, sufre del complejo del erizo, porque él no quería herir a Shinji y Shinji no quería ser herido. Entonces, pues, se nos revela que Gendo tiene el complejo del erizo, pues prácticamente enviando Evangelion, pero también vemos como que toda su maldad, si podemos llamarla así, porque hay dos formas de ver a Gendo en la serie. Una que es verla como el padre ausente y todo, y otra que es verlo como el hombre que perdió a su mujer y está intentando recuperarla. O sea, más o menos tenemos la perspectiva de un Goku pero con neuronas, o la perspectiva de un Maximilian Pegasus para los que hayan visto Yu-Gi-Oh! Entonces, pues, también los otros personajes como lo son Misato. Misato tiene un desarrollo espectacular a lo largo de la obra, porque ella tiene todo el trauma de haber sido la única sobreviviente del segundo impacto, y todo el trauma con su padre por no haberlas cuidado a su madre y a ella, por estar tan absuelto en su investigación. Y pues ella intenta vengarse de Los Ángeles porque, pues, asesinaron a su padre. Y también tiene como esa coraza de debilidad que intenta maquillar bajo sexo, alcohol y drogas. Y pues Ritsuko también tiene un muy buen desarrollo, porque ella tiene como ese complejo de amor-odio hacia su madre, la doctora Naoko Akagi, porque ella la respetaba como científica, pero la detestaba como madre, como se puede ver en Viendo Evangelion, porque ahí es que Ritsuko intenta como que destruir todo lo que es la base de NERF por un programa de autodestrucción, pero como la mente de su madre, como mujer, madre y investigadora, estaba dentro de las computadoras Magi, pues se toma como que Naoko prefirió a Gendo sobre su propia hija. Entonces, pues, Evangelion tiene muy buenos personajes, pero la que a mi parecer tuvo no el mejor, pero uno de los mejores desarrollos fue Rei Ayanami. ¿Por qué? Porque al principio se nos presenta como esa personalidad de Kudere, corrígeme si estoy mal.
Sí, es Kudere. En un episodio de aspectos técnicos explicaremos a las Deres, pero por ahora Kudere es una personalidad de anime que es fría, callada, no suele socializar, no suele expresar sus emociones, pero en el interior es bastante sensible y bastante cálida con respecto a la gente.
Bueno, entonces vemos como que Rei al principio es la Kudere, que no se relaciona con absolutamente nadie, que es tan simplemente, como le dijo Asuka, una muñeca. Pero esta se va humanizando a través de todo lo que pasa en la serie. Como la sonrisa al final de la batalla contra Ramiel, que es uno de los mejores momentos de toda la serie, y su posterior sacrificio en el capítulo 23 contra, si no estoy mal, fue Saakiel, en el que ella decide tomar la decisión de activar el comando de autodestrucción de su propia unidad de Evangelion para poder salvar a Shinji. Ese momento me dolió. Pero bueno, continuemos porque si no me va a doler más. Ahora pasamos a probablemente una de mis partes favoritas de este episodio, que son los memes.
Los memes.
Evangelion, si se caracteriza por algo, es por los benditos memes. Tenemos al más reconocido de todos, el bendito Feliz Jueves, que es el video en el que la actriz de doblaje de Asuka en latino dice ¡Feliz Jueves! Hice mi mejor interpretación.
Mejor que la mía sería, así que...
Ah, pero bueno, no importa. Igual, ese meme se ha vuelto full reconocido, tanto que hasta incluso lo aplican en inglés. También tenemos el meme de la cara de Rey en el... de una cara muy interesante que hizo Ayanami en el capítulo en el que atacó el ángel con forma de araña, que seguro lo verían con la etiqueta de jajajaja super yo amiga. Es un meme mayormente conocido en Latinoamérica. También tenemos al meme de Shinji cogiendo una taza en el capítulo 2. Es de los mejores memes. Y también tenemos el meme de Ramiel Best Waifu, en el cual estoy de acuerdo parcialmente, pero estoy de acuerdo. Y eso es lo que me gusta de Evangelion, porque sirve para bastantes memes, como lo son Tercer Impacto, La Poseguendo, y eso demuestra que Evangelion ha influido bastante en la cultura popular de los últimos 25 años. Bueno, ahora pasamos a todo lo que es la simbología, que está unido a un punto que va a hablar ese de los únicos puntos que va a tocar, que son las referencias
bíblicas. De los tres puntos.
Pues sí, bueno. La simbología en Evangelion es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque te va dejando rastros de cosas que van a pasar en el futuro, como por ejemplo, en los primeros capítulos, en donde se nos muestra todo lo de la prueba de activación de la unidad 00 antes de la llegada de Shinji a Tokio 3, en el momento en el que Gendo sale corriendo a sacar al Rey de, la cápsula, vemos como Ritsuko mira con como una especie de cara de desagrado a todo lo que es la... a toda esa escena, porque en el capítulo 23 nos revelan que Ritsuko tenía un amorío con Gendo Ikari y ella sentía que Rey la estaba como que opacando. Esa es una de las razones por las que ella opta en el capítulo 23 por destruir lo que es el sistema Doom Blue, alias los clones de Rey. Aparte de que también otra de las referencias que nos muestran en la serie es cuando Shinji le dice a Rey después de en cierto capítulo que no me acuerdo, que cuando ella estaba como que fregando, como que limpiando un trapo o algo, él le dijo que se veía mucho como una madre, obvia referencia a que Rey es un clon de la madre de Shin. También hay otra simbología, pero que no es como un auto-spoiler que te da la serie sobre cosas que pasan más adelante, sino como que cosas que te ayudan a identificar como la personalidad de los pilotos de Eva. Estas son, pues, los colores de los Plugsuits, o sea, los trajes que tienen los pilotos para poder tener una mejor sincronización con las unidades Evangelion. Esto Podemos ver que el traje de rey pues es blanco, lo cual representa la falta de emociones que tiene. Podemos ver también que el traje de Shinji es azul, que demuestra como todas las falencias y toda la tristeza que este tiene que manejar a lo largo de la serie. Y en el caso de Asuka, en el EVA 02, vemos que su Blood Suit tiene tonos rojizos, lo cual nos demuestra toda esa energía, todo ese carácter que tiene Asuka y todo lo de su personalidad. Bueno, ahora para que ese no se sienta tan apartado en el episodio, démosle su espacio de referencias bíblicas. Todo tuyo.
Bueno, empecemos brevemente con este hecho que llamaremos nosotros las referencias bíblicas, como he mencionado antes. Con respecto a esto, podemos decir que hay una historia en la Biblia, la cual no es mencionada tanto en la Biblia cristiana o católica, sino más bien en la Biblia, en la Torá, que es la Biblia del judaísmo, basically. O sea, el Antiguo Testamento. Entonces, previamente existía esta historia en la que Dios se sabe que creó al hombre, Adán, y al hombre del barro y a la mujer de la costilla de Adán. Sin embargo, la historia que no te contaron en el colegio, si estudiaste en colegio cristiano, era que que Dios en realidad creó tanto al hombre como a la mujer del barro. El hombre siendo Adán y la mujer siendo Lilith. Sin embargo, Lilith quería verse como el igual de Adán. A la hora de hacer el delicioso, es que no quiero decir el término científico tampoco, quería decirlo de otra manera. Lilith le prefería también ir arriba, pero Adán no se dejaba porque se creía que la mujer debía ser sumisa. Entonces Dios mandó a Lilith a... Quiero decir esa palabra, pero me da miedo el que nos... Bueno, olvídalo, la mandó a la chingada. Y creó a Eva, la cual sí se sometería más bien a Adán. Por parte de esto, Lilith termina creando, o sea, a los herederos de Dios, por así decirlo, que heredarán el reino de Dios, serían los hijos de Eva, y los que serían los demás, los que nos vamos al infierno, serían los hijos de Lilith. Brevemente, el hecho de esto, de esta explicación, de esta breve historia, es el hecho de que uno, las semillas de vida, tenemos a Lilith, la que crea a los mortales, que nosotros consideramos lo que llamaremos los que no heredan el reino de Dios, y luego tenemos a Adán, los que crearon a los ángeles, curiosamente. Y aquí podemos ver también cierta referencia a esto, que es el hecho de que los Evas, dates el nombre de Eva, nacieron de Adán. No necesariamente de la costilla, pero nacieron de él. Comparten esto. Sin embargo, Eva también, los Evas también tienen ciertas, también tienen la cuestión que son controlados por los humanos. Cosa que también data de la parte de Lilith. Sale de Adán, pero mantiene esa parte de Lilith, que es, en este caso, es que es mujer.
Aparte de que una cosa que quería mencionar también es que el EVA 01 no fue creado a partir de Adán, sino a partir de Lilith. Así que allí hay como una especie de conexión súper extraña, pero pues no le demos tanta importancia y quedémonos con lo que nos dijo nuestra querida amiga ese.
Sí, exacto, porque luego nos ponemos a darle vueltas y vueltas al asunto y de nuevo se hace hora y media aquí.
Bueno, ahora pasemos a lo que es la trama de Evangelion, la cual la considero una de las tramas más complejas de todo lo que es el anime, junto con lo que sería Fullmetal Alchemist y Code Geass, dos animes que recomiendo fervientemente y que si tienen les hacemos análisis después, les hacemos análisis en algún punto. Pero aún así, la trama de Evangelion es una locura argumental. Todo tiene un porqué. Está sumergida en un misticismo brutal que te impulsa a ver la serie. Bueno, en ciertos casos, no. Entonces, pues, todo lo que es la historia de la serie es muy interesante porque contiene referencias bíblicas y la forma en la que te cuentan todo es muy buena. Aparte de que las referencias y todo lo que son las simbologías ayudan a que te sumerjas en la ayudan a que te sumerjas en todo lo que es la historia. ¿Y por qué la historia de Evangelion tiene conceptos tan interesantes? Porque, pues, a ver, primero son peleas de robots gigantes y eso a todo el mundo le gusta. Si se vieron Transformers, sabrán a lo que me refiero. Y, pues, también otro culpable de que la historia sea tan buena es, son los personajes que también ayudan a que la historia se desarrolle a un ritmo apropiado. Algunos personajes que impulsan al desarrollo de la obra son, son Kaji y todo lo que es Sil, porque estos van manteniendo la, porque estos van actualizando todo lo que es la historia y todo lo que son los eventos. Sil viendo cómo todo lo del proyecto de la complementación humana se va acercando cada vez más y más. Y Kaji con sus apariciones esporádicas y todo lo de que es un triple agente y todo, pero aún así, la serie Evangelion tiene ese atractivo que no puedo terminar de explicar porque es un atractivo que es bastante subjetivo. O sea, te puede gustar o no te puede atraer, pero igual, si hablamos de argumento, si hablamos de lo que es el argumento de toda la serie, está muy bien construido. Otro de los puntos buenos de la serie es todo lo que es el fandom. El fandom de Evangelion es uno de los fandoms menos tóxicos que ya he visto. ¿Por qué?
Un aplauso a eso. Porque ahorita en un momento los fandoms son tóxicos. Lo dice alguien que es de multifandoms.
Bueno, entonces, el fandom de Evangelion no es tóxico porque básicamente todos tienen una opinión compartida. La cual es Evangelion es una serie genial que se ve opacada por las series genéricas de temporada. Pero bueno, no vamos a criticar a las series de temporada porque pues hay algunas que son muy buenas y hay otras que digamos que no son tan buenas. Entonces, pues en el fandom de Evangelion existe una constante discusión que es ¿quién es la mejor waifu? Entre la que extrañamente entran 5 candidatas, pero generalmente se debate entre 2. Las cuales son Asuka y Rei. Por mi parte, prefiero 20.000 veces a Rei que a Asuka, pero aún así Asuka no es que la deteste. Es más, me cae bastante bien. Para lo que me caía antes, me cae bastante bien. También tenemos a Misato y a Ritsuko, que están como en una especie de segundo plano. Y como mencioné en la parte de los memes, pues tenemos a Ramiel, que no sé cómo llegó a ser considerada por algunos la vez waifu, pero en parte los entiendo y los apoyo. Pero bueno, también se llegan a bastantes conclusiones similares, por no decir que llegan todos a las mismas conclusiones al ver la serie, que es definitivamente que la serie o te puede generar un vacío y una confusión inmensa o te puede llegar a ayudar a superar algún evento que esté por el que esté pasando. O sea, en los comentarios de ComSuserTot, que es el tema principal de The End of Evangelion, me he encontrado con bastantes historias de gente que pasaba por episodios depresivos, que gracias a ver la serie, pues esto les ayudó a salir de esos eventos depresivos, y pues, punto para Evangelion en ese punto. Aparte de que su fandom también es muy, muy reconocido por armar bastantes teorías, que esto está muy relacionado a uno de los puntos que vamos a tocar, que voy a tocar después. Y pues, nada, el fandom de Evangelion es muy bueno, así que para los fans de Evangelion que estén escuchando esto, pues los queremos por ser uno de los fandoms menos tóxicos. Una de las cosas más importantes de todo lo que representa Evangelion en la cultura popular es la reinvención que hizo en el, género mecha. Esto lo escuché en la crítica de Dioscript, que me la vi, me pareció muy interesante, si quieren pueden ir a verla. Que es que antes de todo lo que era Evangelion, pues todos los animes del género mecha eran pues animes como que muy orientados a que el diseño de los robots fuera como que muy robótico, muy cúbico y no tan estilizado. Pero todo cambió cuando llegó Evangelion, porque si vemos las unidades de Evangelion tienen ese aire de carnalidad que se puede ver en múltiples momentos, como cuando Shinji va yendo por todo lo que son las instalaciones de Nerf en el primer capítulo, en donde vemos a los motores que están conectados como venas, y vemos que la unidad 01 está ahí como si fuera un embrión. Aparte de que luego en la serie se nos revela que el metal que tiene la unidad 0, que el metal que tiene las unidades Evangelion, es en realidad pues una armadura para suprimir todo su poder, y que estén bajo las órdenes de los pilotos. Entonces pues podemos decir que Evangelion innovó, ya que cambió la forma en la que se veían los mechas, a pesar de que todavía se nota que la influencia de series como Mobile Suit Gundam existe en series mechas como son Tengen Toppa Gurren Lagann o Code Geass, en donde los Nightmare Frames y todo lo que son los mechas de Gurren Lagann están bastante pues todavía robotizados. Entonces, pues, este anime reinventó todo lo que es el género mecha y, pues, causó una revolución como lo puede significar algún anime isekai, si es que sacan alguno que reinvente el género y que no sea el Control C, Control V número 700.000 de SAO. Sí. Así yes. Que si algún fan de los isekai se está escuchando esto, por favor no se moleste. Y si algún mangaka que quiera hacer un anime isekai está escuchando esto, por favor sé como Evangelion. Pero bueno, continuamos con uno de los puntos que más le da valor a la serie, que es que no importa cuántas veces te las veas, siempre hay algo nuevo.
Siempre hay algo que no entiendes.
No, es al revés.
Cada
vez que te ves la serie, es como si más detalles que no habías notado, como lo puede ser el que mencioné de que la mirada de desprecio de la doctora Kagi hacia la escena en la que Gendo fue a salvar a Rey en la prueba de activación de la unidad doble cero. Esos son detalles que solo puedes haber visto si te viste la serie más de una vez. Porque hay muchos detalles que se te pueden pasar por alto mientras que ves la serie. Que son detalles bastante importantes y que son como una especie de adelantos para todo lo que va a suceder después. Entonces, detalles como esos son los que tú puedes ver cuando ves más de una vez la serie, y eso incita a que la serie se vea bastante y que los fans intenten encontrar cada vez más y más secretos que estén por ahí ocultos en la serie. Es más, en el opening, que por cierto, A Cruel Angel's Thesis es un temazo, un verdadero temazo, podemos encontrar como que múltiples escenas en la parte del coro de ta 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 ta. En toda esa parte podemos encontrar como que las microescenas de un segundo que tienes que estar muy pendiente para poder ver todo lo que te quiere mostrar Hideaki Anno. Entonces, pues, esos detalles de que la serie sea muy vista para encontrar todo lo que son las pequeñas referencias que incluyó Fidakiano, es lo que le da frescura y continuidad a la serie, ya que el fandom siempre está buscando más detalles. Un punto muy relacionado a esto es que Hideakiano, en todas las entrevistas que le han hecho, siempre ha dicho que él intenta dejar todo a la interpretación del espectador. Y para mí eso es un punto muy positivo, porque así como todo lo de que no importa cuántas veces te veas la serie, vas a encontrar alguna cosa nueva. Entonces, eso está relacionado porque se han generado múltiples teorías alrededor de todo lo que es la serie. Que si Misato era la piloto de Adán durante el segundo impacto, que qué fue lo que le hicieron a Reeds con la entrevista que tuvo con Seal en el episodio 23, que si el EVA-01 ya tenía un órgano S2 o lo adquirió cuando se comió a Seruel, que quién fue el que asesinó a Kaji, y muchas otras cosas. Entonces esto le da frescura a la serie, porque es como que ahí tú puedes encontrarte con todas las teorías del mundo y tú puedes aceptar la que tú quieras. Y es como una especie de construcción bastante enigmática que atrapa al espectador. Entonces, pues, ahora por fin, y para el alivio de mis cuerdas vocales, pues, llegamos a la sección Fujoshi de ese que existe tan solamente para lavar al ship de Shinji Kaworu, así que...
A ver, puede que me digan que tenga el alma de Adán y todo el cuento, pero esos dos estaban juntos. A mí no me pueden decir nada. A ver, esto básicamente va dedicado al ship de Shinji Kaworu, porque en sí, yo estoy normalita viéndome el resumen. Me explican que un albino tiene el alma de Adán, y encima de ojos rojos. Y yo dije, bueno, este es mi juzgando ya, este lo declaro mi juzgando. No importa en qué serie estés, si es albino, me gusta. Sí, por algo toleré a Nina, por algo la toleré. Procediendo a lo demás, yo estaba tranquila viendo ese anime. Bueno, ni el anime, me estaba viendo el resumen, como dije. Y entonces... ¡pum! Empiezan a mostrar que Kaworu es amigo de Shinji. Yo, ok, son amigos, no más. Aún no te actives, sentido Fuyoshi. Luego empiezan a decir, bueno, tal vez no tan amigos, yo. A ver, estos dos están juntos, no me pueden negar nada. You can change my mind. Entonces, sí, he de decir, ese sabe hacer todo Fuyoshi. Sabe hacerlo todo ya hoy, ya, ok. No importa el momento, no importa lo que digan, todo puede ser ya hoy. ¿Ok? Hasta un lápiz y un sacapunt. No preguntes por qué lo sé. Solo lo sé. Todo puede ser ya hoy.
Ay, bueno. Continuando, ahora llegamos a mi sección favorita, que es la sección de waifus.
O sea, la sección que va a hablar como por una hora sobre Rei Ayanami.
Bueno, no solamente de Ayanami. Ayanami
pero mucho de ella.
Sí. Bueno. Waifus en esta serie existen y abundan. Personajes femeninos como Hikari o Maya pueden llegar a ser las waifus de alguien. Pero si hay cuatro personajes que son los que son como el eje central de toda la serie, son Ritsuko, Misato, Asuka y Rei. De Ritsuko, o sea, que yo sepa, no hay mucha gente que considere a Ritsuko su waifu, pero aún así tiene buen material de waifu. Y es uno de los personajes con el pelo más diferente de toda la serie, puesto que entre ella y Kaworu se pelean el título, porque un aspecto que me gustaría resaltar es que aquí no existen los personajes con el pelo de colores y que se echan laca para el pelo como tres latas cada día.
A ver, si hay gente con cabello de color, ni más ni menos Rei.
Bueno, pero al menos no con peinados estrambóticos. Porque, o sea, si tú comparas, por ejemplo, a Shinji con, no sé,
Goku.
bueno, Goku o Yugimoto, pero, o
Sí,
sea.
no, sí, pero en realidad Shinji cumple el, o sea, el basic Japanese guy de los animes, que es cabello negro oscuro, corto, o sea, corto para lo que es anime, largo para lo que es la vida diaria. Adolescente promedio de instituto, daddy issues, literal, todos y cada uno, eso no me molesta, pero es que todos y cada uno de ellos en anime básico son así. Siempre el papá los abandona, o algo por el estilo.
Sí, pero aún así, la manera en la que Anno trabaja todo lo que es la relación entre Shinji y Gendo es también de patísima madre. A ver, bueno, entonces, Misato, la. El personaje, o bueno, uno de los más adorados por el fandom, ya sea por su físico, sus actitudes o porque. Al final creo que se terminó enamorando de Shinji. Pero igual eso la hizo ser la sugar mommy que todo adolescente quisiera tener. A pesar de que solo tenga 29 años. Pero bueno, Asuka también tiene buen material de waifu, a pesar de que al
De
principio
hecho, es
la
la
detuvo.
mía.
¿Qué?
De hecho, es que mi waifu. Es
Ah,
que es
bueno.
acento, Ale. Es que es acento.
Ah, bueno, igual. Hasta que al principio yo la detestaba por cómo trataba a Shinji, porque sentía que, pues, o sea, Shinji la ha pasado lo suficientemente mal como para que tú vayas a tratarlo como basura y lo hagas sentir como 20 veces peor. Pero al final, al ver todo lo que fue su vida, todos sus traumas por la muerte de su madre y todo, y todo, y pues. Me hizo empatizar más con ella hasta que el día de hoy la considero la tercera mejor waifu de toda la serie. En el segundo puesto está Misato y en el primer puesto está mi waifu eterna, mi Mona Lisa, el personaje de anime que me cautivó lo suficiente como para que quiera pintar un cuadro o hasta tallar. Un jabón.
Le regaló la navaja.
Ay, Dios mío, yo las pendejadas te digo, pero bueno.
Ay, por eso lo llevamos tan bien. La neurona que compartimos.
Ah, definitivamente, pero bueno. ¿Por qué me gustó Rey aparte de su físico? Primero porque es mi waifu. Es mi waifu Blueberry, o sea, a mí no me interesa Rem ni nada de eso, a mí denme a Rey. Pero bueno, aparte de que como trató a Shinji en la primera parte, esa fue la gran diferencia en por qué me gustó más Rey que Asuka, fue por la manera en la que Rey trató a Shinji, porque Rey quería como que ver que Shinji fuera feliz. Pero Asuka como que. Era como, tenía su complejo de superioridad y todo, y pues como que no dejaba que Shinji fuera feliz, y yo como que, mi ciela, ¿por qué no dejas que el pobre Shinji sea feliz? Ya ha tenido que pasar por los suficientes traumas durante toda su bendita vida como para que tú vengas a fregarle el resto. Entonces es por esto que Rey se ganó mi aprecio. Adoré cuando sonrió en el capítulo como 7.
También yo, honestamente.
Sí. Porque hay unos videos que son como los mejores momentos de todos los personajes de Evangelion, o bueno, de la mayoría. Y pues los estábamos viendo con ese para que no se sintiera tan desactualizada por no haberse visto la serie. Pero aún así, me dolió cuando Rey 2 murió en el capítulo 23, me dolió. Intenté evitarlo, pero aún así.
Duele,
Eso me dolió.
simplemente duele.
Eso me dolió. Directamente al cocoro.
No llores, no llores, no llores que estás lejos. No te puedo, por favor, si estás lejos.
Ay, Dios mío. Pero igual, no me importa qué versión sea de Rey, excepto Rey 1. Rey 1 me castro. Rey 1 es castroso hasta porque sí. Es más, hasta ni su voz me agrada. O sea, Rey 3 es tolerable, pero con Rey 2 me quedo por siempre. Rey 2 es mi waifu.
La cudere.
Si algún día ese y a mí nos llegan a invitar a alguna convención, que lo dudo, para que se ganen el aprecio de su querido N, tienen que traerme un dibujo de Ayanami. Por favor, que no sea muy revelador.
El mismo caso con Sebastián, pero sí puede ser un poquito más revelador.
Ay, Dios mío.
Yo lo quiero, no lo voy a colgar en mi pared porque luego me regañan, pero lo quiero tener ahí para cuando ya eventualmente pueda tenerlo en mi pared.
Ay, bueno. Ahora pasamos al único aspecto intermedio que le encontramos a la serie y no le encontramos porque a mí me gustó ya ese, ¿no? Así que decidimos ponerlo en intermedio. Ese bueno, todo tuyo.
Este aspecto es más bien negativo para mí que el hecho de la velocidad de la serie. Yo estaba tranquilamente viendo el anime, podía llevarse apenas 5 minutos y cuando lo estoy viendo y creo que ha pasado como media hora y en realidad ha pasado 5 minutos y yo estoy... Sí, no pude, por eso lo abandoné, o sea, miren, para mí, esto es con todo, libros, películas, animes, series, hasta con la caminata a la esquina. Yo necesito que esa cosa tenga un buen ritmo, a mí me da igual si el inicio es lento y como para el cuarto capítulo está yendo rápido. Si en el primer capítulo no me muestran como más, con así decirlo, acción en el sentido como que... yo lo sienta rápido, no me sirve. Porque en sí, ponle tú, o sea, esto hacen los animadores en series. Muestra el piloto. Si el piloto no gusta, ¿cómo esperas que sigan viendo tu serie? Esto pasa algo parecido. No es el piloto, pero es el primer capítulo. Este es el capítulo que llama la atención de los espectadores. Entonces, si este capítulo lo siento pesado, lo siento, pero me perdiste como espectadora. Como dije, eventualmente me lo veré porque en sí tiene un buen concepto, es interesante. Como dije, me vi el resumen y esa cosa me dejó impactada. Entonces me dije, me lo voy a ver eventualmente. Pero no me lo voy a ver pronto.
Ay, bueno, ahora pasemos a lo que son las conclusiones y ratings porque, pues, aspectos negativos, sinceramente, yo no le encontré ninguno y, pues,
Y yo no puedo decir.
Y pues ese dio su aspecto negativo. Bueno, a ver, antes que nada he de aclarar que Evangelion no es mi serie favorita. Está entre mi top 3 de series favoritas, pero aún así, la serie que yo considero mi favorita, no la considero superior a Evangelion, pero me gustó más.
La revelaremos en el siguiente capítulo.
No en el siguiente, pero en posteriores capítulos. Bueno, que no, pero aún así que no sea mi serie favorita, no le quita valor. ¿Y qué valor que tiene? Evangelion tiene los personajes más humanos y mejor desarrollados. Una trama compleja pero atrapante. Una simbología impresionante y un entendimiento de las emociones humanas como ninguno. Por esto y por mucho más, aparte de que tiene a mi waifu por siempre, Evangelion es la mejor serie de anime que se creó y se creará en la historia, objetivamente hablando, para MOA. Por ende, creo que es de los únicos animes que le doy un 10 de 10.
Bueno, como se sabe, yo no me terminé esto. De nuevo, me vi el resumen. Pero aquel resumen tuvo el pequeño detalle que me puso a hacer unas gimnasias mentales impresionantes que no me ha pasado nunca, casi nunca. Por eso digo, cuando un anime... Por eso, o sea, mis animes mi anime favorito es como ya mencioné en la review de Kuroshitsuji, vayan a verlo. Tiene que tener misterio, tiene que ser entretenido y tiene que sentirlo con un buen ritmo, que eso es algo que ahora voy a incluir aquí. Y entonces, pues si quitamos el ritmo y incluimos y cambiamos misterio porque te ponga a hacer unas gimnasias mentales, me da interés. Entonces, Posiblemente la siga en un futuro cercano.
Bueno, eso fue todo por esta ocasión. Esperamos que les haya gustado el episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como @laulietreviews. Y esperamos que sigan investigando tanto como nosotros lo hacemos para traerles un buen contenido. Así que, sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.